Los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy con uno grande de Cubita la Bella, de Vuelta Abajo, de Pinar del Río. Bueno, ahí se cosecha indudablemente el mejor tabaco del mundo. Muchas personas se han llevado algo, ¿no?, de ese gran tabaco pinareño para Nicaragua, para Dominicana, y bueno, de ahí se produce tremendo tabaco. Hoy vamos a conversar con un gran pinareño que hizo y sigue haciendo historia en la mejor pelota del mundo. Bueno, señores, nuestro ingeniero de sonido, el number one, Tony Simón, el gran Tony, como yo le digo, ¿no? El gran campeón. Bertí Carrabal, como siempre, nuestra productora. Y bueno, ya nos vamos precisamente a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia y hace más de 100 años, Cuba ha aportado grandes peloteros a las grandes ligas de béisbol, incluyendo, por supuesto, ligas menores. Y bueno, después que ya aceptaron las ligas negras en el béisbol de las grandes ligas, un gran número de peloteros cubanos ya parecen como que jugaron en la mejor pelota del mundo. Las grandes ligas, estamos hablando aquí de 378 peloteros. Había 212, pero esta lista aumentó a 378. Y hoy vamos a hablar con un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Tony Oliva. Bienvenido, Tony, aquí a Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Aquí en Minnesota hay de todo, hay de buenos días, buenas tardes, buenas noches y mucho frío. Pero así tenemos mismo un tema principal y hablando con ustedes y hablando de peloteros de Cuba y de tabaco y de todo.
Sí.
Tú sabes, de Cubita ha salido mucho buena atleta, mucho bueno.
Ante todo, muchas felicidades porque eres Hall de la Fama.
Para mí es un placer tener esta oportunidad que ustedes me han dado.
Bueno, Tony, tienes varias fechas significativas en tu carrera profesional y también personal, pero esa fecha, por ejemplo, del 20 de julio es inolvidable. También el 9 de septiembre, otra fecha significativa es el 29 de septiembre, y la otra un 5 de diciembre. Si yo te diera a escoger de esas cuatro fechas que mencioné, hay dos que indudablemente son las grandes para ti, ¿no es así? Yo diría que un 5 de diciembre y un 20 de julio. ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno, el 5 de diciembre es el día que me nombraron a mí para el Salón de la Fama, que eso es el máximo, yo creo, en la pelota, ¿no? Y sí, el deporte que nosotros jugamos, cuando uno llega arriba ya, que dice el Salón de la Fama, es el máximo. El día 20 de julio es un día, yo creo que el número es más famoso para mí porque es tu cumpleaños. Y tú sabes, si no hubiera nacido, cada vez que uno nace tiene que ser uno, el número uno. Esa es la fecha mayor de uno, ¿no?
Claro.
Y ahora también estoy muy feliz por ese cumpleaños, tú sabes, el día 20 de julio. ¿Y qué debo decir del día 5 de diciembre? Ese fue un día muy grande para mí y también histórico, porque no solo para mí, sino para todas aquellas personas que me han seguido toda su vida y he estado rezando y empujando por mí, que me tienen en la fama. Y después están aquí en la casa. Y ya nosotros hemos pasado esas cosas en otras ocasiones, que he estado en la casa. Estamos seguros que, uno no está seguro, que tenía buena oportunidad ahí en el Salón de la Fama y no me metía. Y entonces esta vez había como 30 personas aquí en la casa, sí, principalmente mi señora, mis hijos, muchos amigos que son como familia mía que aquí en Minneapolis, que estaban aquí, estaban esperando esa llamada por el teléfono. El tiempo pasaba, ya no pasaba 4 minutos, y tú sabes, si tiraba una aguja, no la sentía.
Y me imagino que tú le decías a todo el mundo, señores, que nadie coja el teléfono, nadie puede hacer llamada. Estoy esperando la llamada, yo diría, una de las más importantes de mi vida, ¿no?
Tú sabes, bueno, que yo, a lo mejor si te digo la verdad, tú no lo vas a creer.
Sí.
Eso fue una la llamada más importante en mi carrera. Pero si no hubiera llegado esa llamada, para mí no me hubiera sentido mal. No me hubiera sentido mal. Yo me hubiera sentido mal para todas esas personas que estaban ahí alrededor mío. Todas esas personas que han trabajado tan fuerte y que han luchado tan fuerte, mandando notas y precisamente los, ¿cómo se llama? El team de el fan club, que están implicados por 4 o 5 años, ahí, empujando. Pero lo que se sabe es una cosa, que nada más son 15 personas o 16 personas los que pueden votar. Pero el ruido vale mucho, tú sabes, que te ayuden y se ve como los fanáticos están empujando por unos y como ellos están sufriendo a las veces que uno no ha estado ahí y no ha podido entrar. Mira, yo tengo un cartel aquí en la casa con mi retrato. Hace 6 años atrás, es un mismo fanático, lo llevaron al estadio de pelota. Tiene más de 10.000 firmas que los fanáticos firmaron en ese cartel y ahí lo tengo yo. Eso es como un trofeo mío bien grande que lo tengo aquí en la casa, ¿no? En el garaje. Y toda esa gente estaba aquí, muchos de esos seguidores, mucha gente que empujaron mucho estaban aquí. Y óyeme, yo quisiera que tuviera esa gente cuando sonó el teléfono ese, yo cogí el teléfono y cuando ellos vieron que era positivo, que yo iba a pasar una fama, de alegría que tenía, se pusieron a llorar.
Sí.
Uno a otro se abrazaba y todo. Fue una cosa significante, que era es increíble, ¿no?
En ese momento hizo Tony Oliva, ese gran pinareño y gran cubanazo, cuando te dijeron, Tony, eres Hall de la Fama. Te dio por llorar, abrazar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a los vecinos. ¿Qué te dio, Tony?
No, a mí, tú sabes, mi señora me abrazó, me besó por la cabeza, y todos los vecinos vinieron y me abrazaron y todo. Pero el pensamiento mío, lo primero que vino a la mente después de eso, es una cosa muy linda, pero no puedo disfrutarlo con mis hermanos. Bueno, mi mamá y mi papá ya fallecieron, pero están en el cielo, estaban mirando ese momento, ¿no? Son cosas que uno quisiera disfrutarla aquí y disfrutarla también con sus seres queridos también, tú sabes, los hermanos.
Juan Carlos Oliva, que fue tremendo pitcher, tu hermano.
Juan Carlos me llama todos los días le hace entrevista, porque nosotros nos parecemos mucho, ¿no?
Sí.
Y entonces, y él fue muy buen jugador también.
Tremendo lanzador.
Y tú sabes, él no tuvo la oportunidad como la tuve yo, ¿no? Igual que Reinaldo, que vive aquí en los Estados Unidos, aquí en Minneapolis, yo lo veo hoy todos los días. También se parece a mí mucho. Y cuando él va al parque pelota, la gente se confunde si soy yo o Reinaldo, porque él es 15 años menor que yo, pero tú sabes, como yo jugué pelota y él jugó en Cuba, pero aquí tuvo que trabajar muy, muy fuerte también.
Sí.
Entonces, somos bastante parecidos. Lo único que era un poquito más grande que yo y un poquito más gordo que yo. Pero yo le digo, ten cuidado, porque en el estadio, aquí todo el mundo lo quiere a uno. Y aquí tú sabes cómo es, te vienen, te abrazan, te piden tu autógrafo. A veces te dan un beso en el cachete. Y los fanáticos, tú sabes, son muchas cosas bonitas que pasan, ¿no? Y yo les digo, ten cuidado, no te metes en ningún lío, porque la gente cree que soy yo.
Tony, que te voy a hacer una pregunta, porque yo tengo pelotas firmadas por varios miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Entre ellos, Tony La Sorda. Esa pelota, no la que yo tengo, ¿no? No sé qué valor tiene, si es $1 o son $10,000. Pero yo estoy seguro que con el tiempo, que en paz descanse nuestro gran amigo Tony La Sorda, lo entrevisté varias veces, hice programas de una hora con él. Esa pelota, yo creo, con el decursor del tiempo que yo tengo, y tengo unas cuantas, va a costar, no sé, 10, 15, 20, 50, $100,000, quién sabe.
Véndela, pero, chico.
¿Eh?
Véndela.
Tony Oliva, no, Tony Oliva ahora me da $1,000,000 y no la vendo. La de Tony La Sorda, y cuando tenga la tuya firmada por ti, la tuya tampoco, y la de Tani Pérez tampoco, y mucho, tengo varias de Hall de la Fama, y muchas de peloteros de Grandes Ligas ya retirado. Ahora, déjame decirte una cosa, para conocimiento de los fanáticos en Cuba, ¿no? Porque quizás las nuevas generaciones no conocen esto. Cuando un pelotero es seleccionado, y estamos hablando de jugadores, ¿no? Porque también directivos, managers, están Cooperstown, un periodista, como el caso de Felo Ramírez, que para descanse, tú lo conoces hace más de 7 décadas.
Sí,
en el caso de los peloteros, cuando son electos al Salón de la Fama y te llevan a diferentes eventos a firmar autógrafos, ya sea gorra, uniforme, pero sobre todo pelotas, con el decursar del tiempo, esa pelota firmada por ti, la original, tiene que ser de Grandes Ligas y Liga Americana en este caso, tiene un valor grandísimo, monetario y, bueno, sentimental. Me imagino que tú has firmado ya una cuanta ahí en Minnesota, ¿no?
No, tú sabes que yo no he firmado ni una.
No.
Todavía, porque legalmente yo puedo empezar a firmar desde que me eligieron para el Salón de la Fama. Pero eso es lo que uno decida, ¿no? Hay peloteros que deciden de firmar después que lo meten en el Salón de la Fama, como el 24 de julio, legalmente, cuando uno está ahí en el Salón de la Fama. Sí. Ellos hacen eso por si acaso, si uno mete la pata y hace una cosa mal hecha y te saca y no te deja entrar en el salón, ¿me entiendes?
Sí.
Pero yo todavía no he firmado ni una todavía he firmado. Yo pienso que a lo mejor porque hay muchas personas, como yo tenía a gente que yo voy a firmar de vez en cuando en Nueva York o voy a firmar en Chicago, pero legalmente, tú sabes, yo no estaba tan, no me gusta viajar mucho en avión, no me gusta viajar mucho, ¿no? Y entonces, pero ya sí, ya me han llamado, quieren que yo vaya a firmar al mes que viene a YouTube, pero ya les dije a la gente que no, que era muy rápido, que todavía no estaba.
Hasta julio.
No, todavía
julio 25.
No. Y entonces ellos me dijo que a ver si hacía en Chicago y después en Nueva York. Yo probablemente pienso firmar pronto, ¿no?
Sí.
Porque hay algunos que esperan hasta que lo meten en el Salón de la Fama.
Sí, el homenaje se hace en julio, sí.
Sí, entonces un pelotero me dijo a mí, no, yo esperé a ese otro que está en el Salón de la Fama, para uno coger consejo, porque yo soy un rookie, yo no sé nada de esto.
Sí.
Tú sabes, yo tengo otra gente que lo hace, ¿no? Entonces yo pregunté a dos o tres muchachos y este me dijo, no, yo no empecé a firmar ni una hasta que me pusieron en Salón de la Fama. Pero yo, tú sabes, por enseguida yo reaccioné rápido y dije, sí, pero te acuerdas que tú tenías nomás 50 años cuando aquello.
Claro.
Y Juan Carul tenía 40 y pico de años.
Era joven.
Sí, pero yo tengo 83 años ya.
Sí.
Y no puedo estar esperando. Ya Dios me ha dado bastante bono, me está dando bono, ¿no? Dios quiere que me dé unos cuantos años más de bono, ¿no?
Sí.
Pero yo pienso que pronto voy a empezar a firmar, voy a ir a unos cuantos shows y entonces voy a firmar algunos aquí para mis amigos y también para el club de pelota. Eso es muy interesante para mí, firmar ahí unos cuantos para la oficina y algunos amigos míos, ¿no? No para hacer negocio y nada, sino para dársela a ellos.
Claro. No, pero usted se merece el dinero que le dan por ser miembro del Salón de la Fama.
No, seguro, sí. Bueno, tú sabes, el dinero que tú ganas en el Salón de la Fama es la firma mía ahora, vamos a poner, subido 3 veces más de lo que yo firmaba anteriormente, o 4 veces.
Claro, claro.
Las cosas, ¿no? Sí. Porque también aquí en Minneapolis, no solo en Minneapolis, en muchos Estados Unidos, muchas personas tienen muchas de mis firmas, y especialmente en Minnesota, porque aquí cuando yo jugué, y yo, tú sabes, en el estadio viejo, en los 60 o 70, yo firmaba muchos autógrafos y les saludaba a los muchachos.
Sí, pero no tiene el mismo valor cuando usted Tony Oliva, que pone Tony Oliva, H-O-F. Eso es lo más importante.
Tú sabes, porque muchas personas lo cogen y lo guardan, y otra persona lo coge para venderlo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, y es un negocio. Tú sabes que si yo le doy una firma a una persona,
sí,
y esa persona la vende, yo no me pongo bravo ni nada.
Sí.
Hay muchas personas que no quieren firmar porque dicen que los muchachos o las personas van a vender. Pero tú sabes, yo no, a mí no me interesa eso. Yo, ahora sí. Si voy a un show, ya cambia. Yo voy a un show, entonces sí. Porque en un show es un negocio. La gente del show, ellos te pagan a ti, pero ellos van a ganar la mitad.
Claro.
Así que es un negocio bien para todo el mundo, ¿no?
Y Tony, desde 1870 hasta el 2022. Más o menos, ¿cuántos peloteros han jugado en Cuba? En la Liga Atlética, en la Liga Pedro Betancourt, en todas las ligas en Cuba, y bueno, también en series nacionales, del año 61 para acá, en la Liga Profesional de Béisbol Cubano, que no tuviste la oportunidad de jugar ahí porque eras muy jovencito. Más o menos, ¿cuántos peloteros han pasado por ahí? Una cifra grande de peloteros han pasado por ligas profesionales, ligas amateur, ligas semiprofesionales.
Sí, bueno.
Son unos cuantos miles.
Sí, unos cuantos miles. Pero vamos a poner, yo pienso, porque yo tuve la oportunidad de ver a mi hermano jugar. Yo tuve la oportunidad de ir a muchos lugares a ver a mi hermano, a Puerto Rico, a Venezuela, a México, a Canadá. El team ese entero que es Neva, que representa...
Era Grandes Ligas.
Todo eso, no digo Grandes Ligas, pero muchos de ellos podían jugar Grandes Ligas. Y muchos de ellos sí podían haber sido profesionales. Porque mira, tú puedes ser buen amateur o buen college. Entonces cuando llega el firma profesional, todas las cosas cambian. Porque tú estás jugando contra los mejores, ¿no? Y entonces a veces uno cambia la manera de jugar o lo que sea, ¿no? No es sí. Lo mismo. Pero el team que yo veía de Cuba, desde el primero hasta el último, todos esos peloteros podían jugar profesional y muchos de ellos podían jugar en Grandes Ligas.
Te decía eso porque son miles y miles de los cubanos, ¿no? De los peloteros. ¿Y sabes cuántos hay en el Salón de la Fama? Seis solamente. Tony Oliva, Mini Miñoso, que fue seleccionado el mismo día, el 5 de diciembre, Atanasio Tani Pérez, tu gran amigo, el inmortal Martín Digo, José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente. De varios miles de peloteros que han jugado en diferentes ligas, solamente hay seis. Y uno de ellos es el señor con el cual estamos hablando y al cual yo conozco hace muchos años y hemos compartido y tengo muchas fotos contigo. O sea que estoy hablando con una de las grandes glorias del deporte cubano, del béisbol cubano, de la pelota caribeña y de la pelota profesional de Grandes Ligas. Así que para todos nosotros, señores, y eso que nos están escuchando, estamos viviendo en una época, en un tiempo que para mí y para todos nuestros amigos oyentes es un verdadero privilegio escuchar esa voz, ese timbre que tiene Tony Oliva. Porque reitero, seis cubanos en más de 140 años de béisbol, seis están en Cooperstown. Así que Tony, debes sentirte sumamente orgulloso por ese gran talento que te dio Dios. No te lo dio ningún presidente, no te lo dio ningún ministro, no te lo dio ningún profesor, te lo dio el Señor. Porque yo he conversado con muchos peloteros cubanos de tu época y de tu juventud y siempre me han dicho, no. Desde que surgió Tony Oliva, tenía talento, tenía calidad por su trabajo, por su abnegación, por su sacrificio y por eso llegó a ser quien fue en Grandes Ligas y por eso también pudo jugar con solamente un equipo. Porque ahora, en esta década y en estos últimos años, ver jugar un pelotero en solamente un equipo, yo creo que viene siendo más o menos, quizás no llega al 1%, porque cuando un pelotero se convierte en agente libre al sexto año, enseguida está buscando qué equipo lo firma, y sobre todo cuando son equipos, digamos, Cerveceros de Milwaukee, el caso de Minnesota, los Marlins, equipos que no tienen mucho dinero, se van de sus equipos por el factor dinero. Pero en el caso tuyo, Tony, te mantuviste siempre, y eres uno de los pocos, con una misma organización, de que firmaste en el 61 como agente libre, de que debutaste en 1962 con 23 abriles, hasta que te retiraste con 37 años en 1976, en plenitud de condiciones, porque lamentablemente hay que decir que Tony Oliva no se retiró porque quiso, ni porque no estaba rindiendo en los mellizos en esa década de los 70, sino se retiró por sus lesiones. ¿No es así, Oliva?
Así es. Bueno, ya los últimos 4 años que yo jugué como bateador designado, tuvo buenos años, muy buen año en el 73, 74. Pero ya no, la verdad que los dolores que tenía en la pierna era demasiado, ¿no? Y entonces, Ron Carew, que era compañero de cuarto mío por muchos años, es el único que te puede decir todo lo que tenía que hacer yo, ¿no? Los trabajos que tenía que hacer, y a veces levantarme a 2 o 3 de la mañana, principalmente en Nueva York. Tú sabes, levantarte a 2 o 3 de la mañana en Nueva York.
Bueno, si era en abril o en septiembre, mucho frío ya.
No, pero no todo eso, salir a buscar hielo a medianoche para ponerte en la pierna para que te aliviara el dolor que tenía la rodilla.
Y se inflamaba.
Y jugar el otro día. Porque no era lo mismo ahora, que ahora tú te operas y hasta que tú no estés 100% no juegas otra vez. En aquel tiempo no era así, en aquel tiempo te operaba y a 3 o 4 meses ya, o antes de eso ya no estaba regular, pero jugaba, ¿no? Y era muy diferente también, tú jugabas, porque si no rendía y rendía más que rendiste el año anterior, no te pagaban, pero te daban corte o lo que fuera, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo único que tú hacías para mantener tu familia y para mantener tú. No es igual que ahora. que ahora tú firmas un contrato, tú tienes un año regularcito, tú firmas un contrato por 4 o 5 años, y pasa lo que pasa, te lo pagas, ¿no?
Claro.
Y si tú estás un poquito lesión, te duele un dedo, ya tú dices que no te sientes bien. Y los coaches, principalmente, tienen miedo por este jugar. Y el doctor dice, no, necesitas 3 o 4 días de descanso, o lo que sea, ¿no? Es muy diferente ahora a cuando yo jugué.
Vamos a dedicarte a ti, Tony. Te lo mereces, 2 programas para hablar de dónde naciste en Cuba. Bueno, pinareño, pero de tu adolescencia, de tu juventud, de tu paso en Grandes Ligas, que hay que hablar millones de cosas. Pero ese 5 de diciembre del año 2021, lamentablemente en plena pandemia, recibiste con alegría, con llanto, con no sé lo que pensó Tony Uribe en ese momento, al ser electo al Hall de la Fama. Pero también otro cubano fue electo al Salón de la Fama, tu gran amigo, que en paz descanse, y lo conocimos personalmente, Mini Miñoso. ¿Qué me dice Miñoso?
Tú sabes que anteriormente, hace unos años de eso, Miñoso y yo estamos juntos en un crucero. Y ese fue el año de este crucero que cogieron bastante de los peloteros de la Liga Negra, ¿no?
Sí.
Y Miñoso jugó en la Liga Negra, pero por los años, tuvo muy buenos años en la Liga Negra, pero él tuvo muy buenos años en la Liga Americana también, que puso muy buenos nombres. Y entonces yo pensaba que no iba a fallar, porque Miñoso, como él jugaba, era agresivo, le dieron 100, casi 200 golazos, no perdía, jugaba lesionado y todo, fue una pila de juego de estrella, era un Salón de la Fama. Yo dije, no falla, seguro que va a pasar la Fama.
Por último, un saludo a Tony Uribe, ese gran pinareño, a la afición en Vuelta Abajo, a tu familia, a Cubita la Bella, por tu elección al Salón de la Fama de Cooperstown, porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo, es implacable.
Tú sabes, para mí es un placer tener esta oportunidad que ustedes me han dado, y enviarle un saludo, un abrazo a todos mis hermanos y hermanas y familia en Cuba y amistades, y muchos de mis amigos que todavía cuando yo voy a Cuba y voy al crucero Corralito, ahí nos los criamos ahí, donde yo me crié con mis hermanos y mis amigos. Un amigo ese que tengo que se llama el Lucipio, ese es el único nombre que hay en Cuba, así.
Nunca lo he escuchado, sí.
No, pero ese que nosotros éramos, que cogía la varita de pescar, íbamos a pescar perrillo y después llegamos y jugamos pelota ahí en la finca de nosotros, ahí que teníamos una finca ahí, donde teníamos un parque de pelota. No un parque, un terreno de pelota abierto ahí que jugamos los domingos, o cada vez que había chancecito, nosotros íbamos a tener un pelota ahí, soy 5 o 6 muchachos, jugamos pelota ahí hasta que oscurecía.
Sí.
Así que fue como yo me hice ahí jugando pelota, y el sueño mío era jugar pelota.
Gracias, Tony Oliva, por tu presencia aquí. Estaremos de forma especial contigo más adelante, en un futuro no muy lejano, con 2 programas especiales. Pero bueno, y fue dedicado al Salón de la Fama, Tony Oliva. 6 cubanos en el Salón de la Fama de Cooperstown, y Tony Oliva es uno de ellos. 1,000,000 de gracias, Tony Oliva, como siempre, muy amable con todos nosotros y especialmente con nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y en todo el mundo. Gracias, Tony, muy amable.
Gracias,
mejor del
gracias
mundo para ti, y muchas felicidades. Bertie Garrabal, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero sonido. Hasta aquí nuestro programa especial con Tony Oliva en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.